UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación de Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy José Antonio García, profesor del área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Investigación de Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como las administraciones públicas. Hoy tenemos como invitado a Javier Cazorla, director de la oficina principal de Ibercaja en Alicante. También quería mandar un abrazo a María Jesús Fernández, que después de agendarlo no ha podido venir por cuestiones personales. Un abrazo para ella también. Y nada, pues vamos a empezar. Y nada, primero que nada, agradecerte muchísimo que estés aquí. Sé que es un favor inmenso el que nos estás haciendo. Y nada, pues me gustaría que habláramos pues de la banca y de su evolución en los últimos años.
Bien.
Y nada, pues llevas prácticamente desde principio de siglo, trabajando.
Parece que fue ayer.
Desde que estábamos estudiando, pues somos compañeros de carrera. Y bueno, has vivido muchas cosas, ha sido un siglo muy interesante desde el punto de vista económico, han pasado muchísimas cosas. Y podríamos empezar hablándome un poco de cómo era la banca de principio de siglo, cómo te encontraste esta banca en tus primeros años, y la compararas un poco con la banca actual.
Ni más ni menos. No. Parece que fue ayer, principios de siglo.
Se nos ha pasado volado.
Sí que es verdad. Bueno, vamos a ver, la cuestión es que desde la banca que había a principios de siglo, y sobre todo en el momento, hablamos de los años 2000, finales de los 90, sí. Para los compañeros que decidimos llevar nuestra actividad profesional por económicas, empresariales, de aquel momento, la banca era una de las salidas que más demandaba empleo. Entonces tenías que tener tu formación, idiomas, pues todo iba sumando y empezar a trabajar era razonablemente fácil. O sea, había una época de expansión, sobre todo de las cajas de ahorros, en las que era fácil entrar a trabajar y si eras una persona responsable, seria, trabajadora, que cumplías, pues poco a poco te ibas haciendo tu hueco, ibas asumiendo más responsabilidades. Estamos hablando de una época dorada de la banca, un sueño que ya pasó, en el que el modelo era totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Entonces, el tema es que, si te acuerdas, prácticamente en todas las capitales de provincia o pueblos de más de 15, 20.000 habitantes, había un exceso de oferta atroz de cualquier tipo, aparte de las entidades tradicionales de la plaza, pues hubo una expansión muy fuerte en la que prácticamente en cada esquina había una entidad y se financiaba prácticamente todo, ¿no? Entonces eso es lo que todo el mundo piensa. Pero bueno, ni todas las entidades eran iguales, ni todos los gestores tampoco eran. No había el canibalismo financiero que del momento, no lo llevó todo el mundo. Pero bueno, la cuestión es que sí que es verdad que poco a poco. Pasó todo el 2003, 2001, 2002, no sé si te acuerdas, la crisis de las tecnológicas, las terras que se salieron del mapa y al final acabaron en nada. Y ese fue el primer de los problemas. Se fue acometiendo en reestructuraciones, se fue mejorando los modelos de análisis de riesgo de gestión. Y en esas nos metemos en los años de la bonanza económica, del boom de inmobiliario, desde el 2004-2005 hasta el 2008, que ahí fue cuando realmente pues explotó. Fue un tema, la crisis inmobiliaria, todos sabemos que su principal incidencia fue en la depreciación de los activos inmobiliarios, en el sobrefinanciación de este tipo de activos, y en la acumulación de riesgos en este tipo, tanto en individuales como en promoción inmobiliaria. Entonces, eso lo que fue degenerando poco a poco es en insolvencias de los solicitantes, de los prestatarios, de los particulares, empresas también, y eso al final fue una bola de nieve que acabó con muchas entidades.
Ya.
Entonces, de ahí a donde estamos ahora, pues digamos que una de cada cinco somos las que hemos aguantado, las que seguimos aquí, las que se han tomado decisiones estratégicas, no pensando tanto en el día a día, sino en un futuro de medio y largo plazo, para dar sostenibilidad y rendimientos recurrentes a una cuenta de resultados para dar solvencia. Nos hemos olvidado un poco de todo esto, que en este impasse la tecnología se nos ha llevado por delante.
Sí, bueno, un cambio brutal.
Hablamos de que había muchas oficinas, de que ha habido una integración bancaria importante, tal, pero no hablamos de lo que es la tecnología en nuestro trabajo en general. Pues deberíamos de decir que sobre todo, poco a poco ha ido implantándose a un ritmo razonablemente normal hasta el COVID. O sea, cuando llegó el COVID, sí, de repente se para el mundo. Nosotros somos un sector estratégico, tenemos que seguir dando servicio a nuestros clientes, a las empresas, a los comercios, a todo el mundo. Y de un día para otro empiezan a surgir ordenadores portátiles
bajo las piedras.
como nunca había ocurrido. O sea, digamos que se tenía una previsión de que, de alguna forma, la tecnología había que hacerla llegar a las empresas y a los particulares, es decir, llevar el banco a casa, pero de una forma más gradual.
Ya.
No fue el caso.
No.
No fue el caso. Entonces, de esta forma, ¿qué ha ocurrido? Que dentro de las entidades que sobrevivimos a esa crisis tan fuerte del 2008, pues ha habido otra reestructuración adicional, porque los medios tecnológicos casi que nos han llevado por delante a todos. O sea, mucha gente piensa, ¿cuál va a ser el futuro de los bancos? Pues no lo sabemos. Dentro de 25 o 30 años no sabemos dónde estaremos. Lo que sí que sabemos es que especialistas deben haber siempre. Deben haber especialistas financieros, deben haber especialistas contables, deben haber especialistas en la universidad. O sea, la tecnología debe ser algo que apoye al conocimiento, no que lo sustituya. Entonces, de esa forma, sí que deberemos de flexibilizar nuestro trabajo o apoyarnos más en estos medios tecnológicos, tanto nosotros desde el interior como el público en general, para que eso, el consolidar esa relación, haga que a futuro pues todo sea mucho más fácil, haya mucha más información y mucha más accesibilidad. Yo creo que es positivo.
Estupendo. Y estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Qué te iba? El tema de la digitalización, ¿tú crees que ya ha tocado fondo en la relación con los clientes, en los bancos, el cierre de oficinas?
Bueno,
¿O va a haber un punto de inflexión en la que los bancos se replanteen un poco el trato
yo
personal?
Te puedo hablar de mi experiencia personal.
Sí.
Vale, mi experiencia personal, sí que te puedo decir que es que ya hemos corrido muchísimo. Ya hemos corrido mucho, o sea, ya no hay figura gestora que no tenga su terminal, de firmas, o sea, que yo puedo realizar cualquier visita a cualquier organización y dar el mismo servicio que si la organización viniera a la entidad. Es decir, no hay mucho más recorrido, por lo menos en el corto plazo. Como te decía, no creo yo que este avance tan importante en los últimos años cambie lo que es la expectativa de la gestión con el banco. O sea, siempre tiene que haber un gestor personal, ya sea por teléfono, sea por Teams o sea físicamente, esa relación no se puede perder. Ya depende también mucho de la tipología de entidad y de la estrategia que tenga cada entidad, ¿vale? Pero yo pienso que el calor humano no debemos de perderlo en ninguna relación y menos en este tipo de cosas. O sea, te puedes abrir mucho con tu médico. Puedes abrirte mucho con el sacerdote que te atiende todos los domingos. Pero yo creo que es que estamos en una posición intermedia. O sea, uno tiene su trabajo, tiene lo más valioso que él considera que son sus ingresos, sus ahorros, su estrategia de vida, futuro de él y de su familia. Eso tiene que estar siempre salvaguardado y revisado o ir de la mano de un gestor personalizado que te atienda y que te ayude en tus necesidades de inversión, porque con los movimientos que hay en mercados y en expectativas en general, pues el ciudadano a pie debe de entender que lo hará mejor si está bien asesorado que si lo hace por sí mismo sin ningún tipo de asesoramiento.
El trato personal no se perderá.
Eso es lo que quiero decir. Igual me enrollo mucho.
No.
Pero quiero decir que el trato personalizado y la gestión personalizada, es decir, adaptar cada inversión a las necesidades que tenga cada uno. O sea, las que tú puedas tener por tu formación personal, por tu formación académica, por tu experiencia personal, por tu familia, por el volumen de ahorros que tengas, lo puedes derivar a un tipo de inversiones o lo puedes derivar a otro tipo. Siempre hay, además, todos estos asesoramientos, el Banco de España nos obliga a tener una serie de entrevistas y de consultas. O sea, no se puede contratar, que eso ha sido también un problema que hubo en su momento, que no estaba regular, no había una regulación específica para que una persona pudiera contratar determinados activos no es que no lo hubiera, sino que no era tan estricta como lo es ahora. Ahora nos puede repercutir a las entidades problemas de multas y sanciones muy importantes si no se cumplen con rigurosidad este tipo de actuaciones. Entonces, es muy importante para todas las entidades financieras sus clientes perciban que tienen un buen servicio, que tienen una atención personalizada, porque eso de cada grupo empresarial o de cada particular, pues al final el boca en boca, como decimos nosotros, es mucho más efectivo que cualquier campaña publicitaria o cualquier ayuda comercial.
Entonces, ¿tú crees que el cierre de oficinas y el tema este de la banca online ha tocado fondo ya o todavía tiene recorrido?
Pues no,
el cierre de oficinas ha sido una locura, ha sido una cosa que nadie lo ha visto venir. Eso.
Es que, vamos a ver, es lo que estábamos diciendo, es un tema de rentabilidad. Los centros de negocio, como hablábamos al principio del siglo, había muchos muchos más, 4, 5, 6 veces más oficinas de las que hay ahora. El volumen de cierre, no tengo datos, pero vamos, ha sido atroz. O sea, en todos los... Lo primero que se ha hecho es acometer programas de racionalidad de en el gasto, y eso lo primero que implica es ajustar oficinas y, por ende, ajustar plantillas. De hecho, hemos pasado unos años en los que los ERES han predominado. Hemos estado unos años con tipos negativos, que eso... trabajar en banca con tipos negativos es algo dificilísimo, porque nuestra materia prima es el dinero en general. Hay otro tipo de servicios, otro tipo de intermediación que generamos, que también nos genera ingresos. Pero digamos que nuestro negocio tradicional durante un tiempo se nos ha ido al traste. Es decir, nosotros no podíamos prestar a tipos muy altos, y de hecho el dinero que teníamos no podíamos tampoco retribuirlo. Es decir, era el mundo al revés. La gente que tenía ahorros en las entidades, pues casi que tenía que pagar por sus ahorros. Y la gente que había pedido préstamos al banco, pues a tipos cero o casi negativos. Es decir, el mundo al revés.
Una locura.
Entonces, eso ya ha cambiado. O sea, ya eso se ha roto desde que tenemos en los conflictos geopolíticos, sobre todo por el de Ucrania, hizo que se disparara la inflación. La única medida que tenía el Banco Central Europeo era subir tipos para intentar controlar el consumo, y en cosa de, hemos hablado, con cosa de un año y medio, pues han subido 4.5 puntos los tipos de interés. Son subidas muy, muy importantes, que al final, en las cuentas de resultados de los bancos, pues eso, si la materia prima, digamos, que se abarata de alguna forma, pues lógicamente se nota.
Se nota. Y en la cotización de las acciones también se nota que han subido de forma notable.
Es un sector, pero ten en cuenta que de la misma forma que han subido los tipos de interés, surgen otros problemas. O sea, si ahora los tipos de interés, de estar en negativo, pasan a estar a tasas por encima del 4%, significa que préstamos hipotecarios que antes estaban pagando en torno a un 1, un 1,5, un 2, ahora están en torno a un 6. Eso genera tensiones de liquidez. Y esas tensiones de liquidez acaban degenerando en problemas de impago. Entonces, ahí habrá que ver La evolución de los tipos de interés en los próximos meses, parece ser que en el último mes se han descensionado un poco, han retrocedido un pelín, pero la expectativa no es esa. O sea, la expectativa es que, por lo menos a medio plazo, sigamos teniendo tipos de interés altos, entendidos por encima del 3%. O sea, debemos de entender que la estrategia o tal y como maneja el Banco Central Europeo los tipos, hace una media. Es decir, nosotros en España somos de los países miembros que tenemos más controlada la inflación, porque nuestra dependencia energética no viene de los países Rusia, Ucrania y demás, sino que dependemos más de los países del Magreb. Sí. Entonces, la inflación que tiene, por ejemplo, Lituania o Estonia o Polonia están tan disparadas. O sea, se presume que para el segundo semestre de 2025 empecemos a armonizar un poquito los datos que tenemos aquí en nuestra zona y que posiblemente empiecen a bajar seriamente los tipos de interés. Seriamente me refiero a que si la inflación está a tasas por debajo del 2, empezarán a bajar tipos más o menos a esos entornos. Pero bueno, la bola de cristal no la tenemos. No, las expectativas y lo que siempre hemos dicho, todo lo que decimos los economistas, o sea, todo lo que decimos que se va a cumplir, lo demostramos cuando ya se ha cumplido, ¿sabes?
Lo fácil, demostrar cuando ya se ha cumplido. Entonces, ¿crees que podemos volver a tener problemas de morosidad por lo que te he escuchado como en el pasado o quizá no?
No, no, vamos a ver. Es que ahora sí que, como te decía, cuando te decía que han sobrevivido una de cada cinco entidades, es una media, ¿vale? Sí que es cierto que desde que eso ocurrió, las medidas del Banco de España, el Banco Central Europeo, son especialmente estrictas. Entonces, quiero decir con esto que los volúmenes de financiación o los criterios de riesgo de las entidades financieras se comunican primero al Banco de España y se tienen que cumplir con un determinado rigor. Siempre hay alguna excepción, pero en términos generales, nuestros protocolos de financiación hemos de cumplirlos. Siendo así, es muy importante ahora, con respecto a épocas anteriores, en cualquier proyecto de inversión, es cuánto es lo que aporta la entidad y cuánto es lo que aporta el solicitante. Yeah. Y qué volumen de recursos se generan para atender la deuda que se va a producir con la financiación. Entonces, tiene que haber una correlación razonable en esos dos parámetros. Es decir, hay que ver estabilidades laborales, hay que ver si son empresas, pues estabilidad y recurrencia del negocio. No es lo mismo si estamos en un sector de inmobiliario, que si estamos en un sector de alimentación. No es lo mismo si estamos en un sector sanidad, que si estamos en un sector de importación, exportación con China, por ejemplo. Quiero decir que no hay un café para todos. Aquí lo que sí que está claro es que se mira cada operación muy, muy con mucho detenimiento. Y si hay dudas, no entramos, pero no entramos en general en el sector. Y hay veces que también lo he comentado con muchos clientes y con muchas empresas, es decir, es que a lo mejor un no a tiempo es evitarte un problema a futuro. De hecho, ha habido veces en las que con el tiempo, clientes que hemos continuado con ellos, no hemos entrado en determinadas operaciones, y con el tiempo decir, pues mira, Javier, tenías razón en lo que me comentaste, y menos mal que te hicimos caso porque ocurrió lo que nos dijiste. Tuvimos problemas por este lado. Se nos frenó el mercado con este país, que era lo que en principio íbamos a llevar. O sea, digamos que todos esos filtros ahora también hacen que el que toma la decisión de inversión se lo piense dos veces. Entonces, cuando decías de morosidad, lógicamente, si llueve mucho, aunque lleves paraguas y gabardina, el agua te salpica. Pero no de la misma forma que si te pilla a pecho descubierto en medio del parque.
Y bueno, hablando de estos temas, otra cosa interesante es ver por qué, en tu caso, en el banco que tú trabajas, es un ejemplo, por qué algunos bancos sobrevivieron y la inmensa mayoría no. ¿Qué cosas hicieron diferentes? Unos supongo que bien y otros supongo que no tan bien. Si nos podías
lo que me pide algo. El cuerpo es decirte, ¿por qué unos somos más listos? Pero no hay que hacer broma con esto. No hay que hacer broma con esto. Fue algo muy complicado. Y entiendo que entidades centenarias que representaban plazas, que daban financiación a sus ámbitos de, geográficos, que desaparecieran, fue algo dramático. Pero al fin y al cabo depende de las estrategias y de las tomas de decisión de los órganos de decisión. O sea, si la comisión, si llega un momento que el órgano decisor más amplio, en nuestro caso la comisión ejecutiva, decide no entrar en determinadas operaciones durante un determinado tiempo o restringir el porcentaje de financiación en un determinado volumen del balance, todos son medidas de prudencia en previsión de que vengan mal dadas. Yeah. Entonces, ahora no hay un problema de solvencia en el sistema. Cuando hablamos de que pueda haber una repunta de la morosidad, es que estamos en niveles muy bajos. Entonces, todo el margen es como los tipos de interés. Si están en torno al 4 y pico, todo el margen es de bajada. No nos equivocamos mucho, ¿no? Lo que sí que tenemos es que tenemos en cuenta que se han hecho una serie de dotaciones, se han hecho una serie de previsiones en las que, en principio, muy mal se tiene que dar para que el sector empiece a temblar.
Ya.
No creo que lleguemos, pero bueno, vuelvo a decir.
La bola no la tenemos.
La bola de cristal no la tenemos.
La bolsa pero, no piensa eso, pero, parece, ¿no?
Pero lo que sí que es cierto es que todo apunta a que los beneficios empresariales del sector sean buenos, que ese incremento de la morosidad sea asumible y que las dotaciones que se han realizado en estos últimos ejercicios sean lo suficientemente importantes como para atender los impagos que nos puedan venir.
Te quería preguntar también...
Estoy entregado, José.
Estás, sí, estás...
Estoy entregado. Hace tiempo que no nos vemos y estoy entregado, lo que tú me digas.
El tema de la concentración de las entidades bancarias, ¿no? Bueno, esto ha sido algo espectacular. Ha pasado una cantidad enorme a la concentración. Hemos hablado de las causas. Pero, ¿cuáles son las repercusiones, aparte de las obvias? ¿Tú crees que esto va a mejorar
al
sector?
No creo, no hay mucho margen para seguir concentrando entidades, ¿vale? Sí que es cierto que para el Banco de España, pues lógicamente, si hubiera 3 bancos que supervisar, sería mucho más fácil que si hay 10 bancos a supervisar. Pero el tema de la concentración no va por ahí, va por el tema de la supervivencia de un proyecto. Cuando se mira cualquier operación corporativa, se está mirando una estrategia a futuro y que en principio juntos somos mejores que cada uno por nuestro camino. Para eso tienen que coincidir muchas cosas. Tienen que coincidir tu modelo de negocio, tiene que coincidir tu estrategia a medio plazo, tiene que coincidir que tu dimensión sea razonablemente similar a la novia que te estás acercando.
Yeah.
Porque lo que no puede ser es... Nosotros, por ejemplo, en Ibercaja llevamos desde 1850 dando servicio al territorio, y lo que sería una pena es que viniera otro banco nacional o internacional, nos diera un bocado y se diluyera eso. O sea, teniendo los datos que tenemos, teniendo una estrategia de negocio clara, un plan de negocio y planes estratégicos bien definidos y claros, que lo que aportan es miran a incrementar la rentabilidad, los recursos generados y el beneficio de los accionistas, pues en principio eso ha de ser suficiente como para continuar con independencia. Siempre la posibilidad de la fusión, de la adquisición, eso siempre está ahí, eso es el mercado que lo dice y al final se toma la decisión la que la tienen que tomar. Yo considero que concentrar mucho más el sector no sería bueno para la banca. No para la banca, sino más bien para los clientes. O sea, antes veníamos hablando, ¿no?, de algo parecido, y es que yo cuando pago el recibo de la luz, pues echo un vistazo y digo, pues será, ¿no? Lo pagaré. Entonces quiero decir que cuando hay un sector que se convierte en un oligopolio, la fortaleza en precios del oferente es muy, muy, es muy fuerte. O sea, creo que un sector maduro y con una estrategia de diversificación en cuanto a oferta razonablemente amplia, yo creo que ganamos todos. Ganamos todos porque así cada uno tendrá su hueco de mercado, su especialización, se podrá dedicar a lo que considere que está dentro de lo que es su estrategia comercial y dentro de sus planes estratégicos y de rentabilidad. y habrá otros que a lo mejor su estrategia no sea centrarse tanto en España, sea centrarse más en mercados internacionales, uh-huh, o en adquisiciones internacionales, o en sectores determinados, o en estados, en fin. La cuestión es que yo creo que la dimensión que tiene el sector financiero en España es lo suficientemente... Las entidades que hay dentro del sector financiero, yo creo que ya se ha comprimido mucho el sector. No creo que sea necesario el continuar de forma importante en este sentido. Y yo creo que para ganar en calidad de servicio, asesoramiento y en oferta, yo creo que estamos bien como estamos. Vale. Esto es algo personal, ¿eh?
Es tu opinión, claro. Por supuesto, no estoy... que todos son opiniones de lo que es. Estamos hablando. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, ese diferencial que hay con la retribución de los depósitos respecto a otros países de Europa, sí, es fruto de la concentración o ciertas características distintas que
vamos
hay
en a ver, este no, mercado? Es que vamos a ver, tienes razón con eso, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que el Euribor esté en torno al 4 y yo tenga mi dinero ahí y no me paguen nada, ¿no? Eso son tendencias que no pueden cambiar de un día a otro. O sea, ya es un hecho, ya a lo largo de este ejercicio ya se han empezado a retribuir los depósitos hasta determinadas cuantías, para determinados clientes, con determinadas circunstancias. Yo creo que poco a poco el filtro se irá abriendo, uh-huh, pero no tanto como para llegar a una guerra de depósitos tal y como la había anteriormente. Porque el que realmente ofrecía tasas de descuento, tipos de interés, para que nos entienda todo el mundo, tan altos, era porque tenían muchísima necesidad de liquidez. Y ese no es el problema que hay hoy en día. O sea, sí, no tenemos un problema. Tenemos que dar un servicio ampliando nuestra oferta, nuestro catálogo de productos, a lo que es la oferta tradicional. Pero, por ejemplo, la entidad ha dado solución a este tipo de retribución, pues montando fondos de inversión de Estados miembros de la Unión Europea, de España e Italia, por ejemplo. Entonces, compramos deuda a determinados plazos, los ajustamos a las necesidades de cada cliente y son productos con una solvencia excepcional porque son emisiones de estados y que tienen rentabilidades muy razonables. Pero bien, es cierto que dentro de lo que es la oferta se está ampliando, no nosotros, sino en general en todos los bancos, incluir lo que era la oferta tradicional de los depósitos de toda la vida, sobre todo de nuestros mayores, que siempre nos han dicho, no, es que si yo queremos los plazos fijos, pero también quizá por un poco por desconocimiento, por falta de formación. Yo creo que todo eso también en los últimos años hemos avanzado mucho y hemos dado una vuelta de tuerca sobre esto para que la renta fija, incluirla dentro de nuestras necesidades de inversión, de tener cierta rentabilidad dentro de nuestros ahorros, de una forma alternativa a lo que han sido los depósitos.
Tenía muchas más preguntas que hacerte. Sí. Tenía una aquí en especial que quería hacer y si me la puedes contestar en 30 segundos.
30 segundos, porque no tenemos, venga, me más comprometo, tiempo, ¿no? Me comprometo, 30 segundos.
Y es una, bueno, pues esté relacionado con nuestros estudiantes, ¿no? Que tengan tu opinión. Y mi pregunta es, ¿crees que el sector bancario es una apuesta interesante para los nuevos graduados universitarios? ¿Y qué perfiles estáis demandando actualmente?
Sí, vamos a ver. Hay un cambio generacional. 30 segundos, no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Voy a intentarlo.
Tienes que intentarlo, que nos cortan.
Hay un cambio generacional en general en el sector, o sea que en los próximos 5 años va a haber una oferta clara dentro del sector. Como digo, se presume que la gente que debe de entrar o debe de tener una cierta formación para asesorar clientes, no de entrada, pero tienes que tener una licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, DADE ahora, cuando nosotros estudiamos no la teníamos, Económicas. Idiomas es muy importante porque la globalización también ha hecho que dentro de nuestro país, pues la parte de extranjero sea una parte muy importante, pero yo creo que sí, que sin duda será una buena opción y una opción para dar estabilidad a la profesión de los estudiantes.
Pues nada, te aprovecho, ya tenemos que terminar. Para darte de nuevo las gracias, te lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti, José.
Que ha sido un
gusto. Estoy a tu disposición, ya lo sabes.
Tenerte por aquí. Les ha hablado José Antonio García, profesor de Fundamental Análisis Económico, miembro del CIDEM. Y hemos tenido como invitado a Javier Cazorla, que nos ha hablado sobre la banca y su evolución y su experiencia, que es muy delatada.
Lo he intentado.
Pues nada, muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias también a nuestros oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.